ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición de el primero de abril del 2019. Y bueno, pues sin más, les damos la bienvenida a este espacio noticioso. De este lado se encuentra Evo.
De este lado Su.
De este otro lado Pancho.
Y también Witsi, gracias por acompañarnos.
Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo, que es el compilado de notas que hemos estado juntando para ustedes de los últimos días en los portales de los medios libres independientes, autónomos o como se llamen, y también en las páginas y redes sociales de los movimientos anticapitalistas. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. Y bueno, pues se cumple un año de movilizaciones contra la ocupación ilegal de Israel en territorio palestino. Y bueno, pues en Gaza se han llevado a cabo movilizaciones todos los viernes desde hace ya un año, con saldos pues lamentables para el pueblo palestino, muchos decesos, muchas represiones en contra de su pueblo, y con siempre la amenaza latente del mal gobierno israelí. Y bueno, pues les vamos a traer información de este aniversario de movilizaciones allá en Palestina.
Y también de Palestina tenemos artistas israelíes se unen a la petición palestina a los finalistas de Eurovisión para que no actúen en Tel Aviv. Bueno, pues esta nota también de Palestina Libre que vamos a tener en un rato.
Y el portal de Copin nos comparte 16, ¿qué dice? Los 16 funcionarios públicos responsables de entregar el río Hualcarque a la empresa DESA. Y bueno, más información sobre lo que ha estado pasando alrededor del juicio por la justicia de la compañera Berta Cáceres.
Y Resumen Latinoamericano nos comparte una nota sobre la masacre de guardia indígena en Dagua, Valle de Cauca, esto en Colombia, y el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció que el pasado 21 de marzo se presentó una masacre que dejó 8 guardias indígenas fallecidos y 4 gravemente heridos, que además estaban encargados de la adecuación logística de la minga que se adelanta en el sector de la Delfina de Buenaventura. Y bueno, vamos a tenerles esa nota también.
Y de Panamá nos comparten una nota que se titula Carta de la Sociedad Civil contra el Establecimiento de Normas sobre el Comercio Electrónico en la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, pues ya los dueños del poder y el dinero están planteando ya nuevas formas de adueñarse o de seguir bajo el control de nuestros designios. Y bueno, pues ahora es a través de las formas de cómo vamos a pagar. Y esto del pago electrónico que ahora ya lo quieren imponer en nuestros países. Vamos a tener información al respecto.
Y tenemos de Kurdistán, Kurdistán América Latina, Lorenzo Orsetti, la vida de un partisano anarquista en el siglo XXI. Bueno, un internacionalista que cayó en batalla este mes pasado.
El movimiento M4 nos comparte Guatemala, lucha del pueblo Chorti en defensa de su territorio. Este es un audio que también nos comparte desde la fuente de Telesur.
Y periódico virtual también desde Colombia nos comparte una nota sobre afros que se suman a la minga indígena en Colombia y anuncian bloqueos del corredor humanitario. Y Bueno, organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos del pueblo afrodescendiente se suman a la minga indígena y anuncian bloqueos. Vamos a tenerles esa información.
Y en Chile, Temuco convoca a marcha y semana de protestas para recuperar el agua y los territorios para los pueblos, una nota que nos comparte el portal de radiocurruf.org desde el Gualmapu chileno.
Y ya para entrar a las noticias nacionales y cerrando el bloque de internacionales, empezamos con Oaxaca, la consulta fallida y reactivación de zona económica especial del Istmo de Tehuantepec, y esto por el megaproyecto que se está impulsando y todo un megaproyecto extractivista en esta zona del Istmo de Tehuantepec.
Y también la Red Mexicana de Afectados por la Minería nos comparte una nota sobre la opinión de estas consultas que se han estado realizando y ese debate que se lleva a cabo entre si las consultas son reglamentadas y otras que son ilegales. Bueno, ahí vamos a leerles esta nota que dice: las consultas buenas no existen, basta engañar a los pueblos.
Y bueno, en el mismo tenor les vamos a compartir una cápsula contra el megaproyecto transísmico que está circulando en redes sociales por parte de colectivos que, bueno, pues están preocupados por esta problemática que se está imponiendo, y se titula Cápsula no al corredor transísmico, de Julieta María Jaloma. Y bueno, vamos a escucharlo en un rato más.
Y de Oaxaca también, de Mega Noticias, demanda liberación de detenidos en La Ventosa, también allá en el Istmo.
Y Radio Zapote nos comparte también de Oaxaca, comunicado de los pueblos Ikuts, esta etnia indígena: la sagrada tierra, el sagrado viento y la sagrada mar no se venden, también parte del Istmo de Tehuantepec.
Y a través de Desinformémonos les tenemos pues la noticia de que el activista Aviram Hernández Fernández en Veracruz fue asesinado a golpes, y vamos a tener esta información.
Y de Chiapas tenemos información: a 18 días de la huelga de hambre iniciada por 6 presos en denuncia por la privación arbitraria de su libertad. Y bueno, pues es una nota que nos comparte Avispa Media, y que pues le hemos dado aquí cobertura a esta huelga de presos políticos allá en el sureste mexicano.
Y tenemos de la Ciudad de México la pelea de un pueblo de México por defender su agua de la especulación inmobiliaria. Esto referente a la lucha que han tenido los compañeros en Pedregales de Coyoacán contra este megaproyecto inmobiliario que pues atenta contra el futuro de la gente de la colonia. Vamos a otra nota.
Y también vamos a comentar sobre Twitter, que desaparece el hashtag #MeTooMúsicosMX después del suicidio de un músico acusado de abuso sexual.
Y también tenemos un poco de información geotérmica, no sé qué sea. Bueno, el volcán cercano a la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala, también está ha hecho exhalaciones incandescentes. No, erupción todavía no hace, porque pues ya es como más masivo. Exhalaciones, ¿no? Está haciendo explosiones, saca material incandescente, tiene actividad, y ya ahorita estamos en fase amarillo 3. También recordar que el proyecto integral Morelos pasa por la fase 2 de alerta de este volcán. Y bueno, Don Goyo también se posiciona como la naturaleza reclamando sus territorios.
Bueno, si no pasa nada más allá, pues seguiremos con el programa, en dado caso de que ya explote el volcán, pues tendremos que suspenderlo un ratito. Vámonos con un tema musical para iniciar este programa radiofónico noticioso. Y tenemos un primer tema musical, nos lo querían poner, parece que este carnalito, algo, ¿no? Algo nos comentaba Mumia, no sé si nos quieres ayudar ahí, Kiwitz, con este chico que es YG y Nipsey Hussle.
Nipsey Hussle. Sí, que fue asesinado en Los Ángeles, entonces pues le vamos a compartir esta rolita que se llama FDT. Fuck Donald Trump. Entonces vamos a escucharlo y bueno, pues buen camino, mucha luz a este rapero.
I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the Nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students, ejected from your rally, what? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating Obama way more. Hey, Donald, and everyone that follows, you gave us your reason to be president, but we hate you. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump.
I don't like your
yeah,
ass.
Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah,
I really
fuck
don't
Donald
like you,
Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah,
that's
fuck Donald
grandma.
Trump. Yeah.
Nigga, am I tripping? Let me know. I thought all that Donald Trump bullshit was a joke. Know what they say when rich niggas go broke. Look, Reagan so cold, Obama so hope. Donald Trump spent his trust fund money on the vote. I'm from a place where you probably can't go. Speaking for some people that you probably ain't know. It's pressure built up and it's probably gonna blow. And if we say go, then they probably gonna go. You vote Trump, then you probably on dope. And if you like me, then you probably ain't know. And if you been in jail, you could probably still vote. We let this nigga win, we gon' probably feel broke. You build walls, we gon' probably dig holes. And if your ass do win, you gon' probably get smoked,
fuck
nigga.
Fuck Donald Trump.
Fuck you.
Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah.
I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words.
Yeah. Hold up, I fuck with Mexicans. Got a plug with Mexicans. When a little need a switch, who I call Mexican. This Comedy Central ass nigga come be the president. Hold up, Nip, tell the world how you fuck with Mexicans.
It wouldn't be the USA without Mexicans. And if it's time to team up, shit, let's begin. Black love, brown pride, and the sense again. White people feel the same as my next kin. Let this nigga win, God bless the kids.
God bless the kids, this nigga wicked and weird. When me and Nip link, that's Bloods and Crips. When your LA rally, we gon' crash your shit.
Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah.
Pero ya estamos aquí de nuevo en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, vamos a continuar, bueno, vamos a empezar ya con las noticias. Y la primera nota que les tenemos para el día de hoy es acerca de Palestina. Y bueno, pues resulta que allá en Palestina se cumple un año en que se han estado llevando a cabo movilizaciones todos los días viernes en demanda de su... de su territorio, del fin de la ocupación ilegal del gobierno de Israel sobre el territorio palestino. Y esto en una versión muy radicalizada por lo que está pasando en Gaza, que es un pequeño poblado que está siendo acosado ya desde hace más de 2 años de manera perversa, realmente perversa,
Yo me imagino que el día que saquen las películas de lo que está pasando en Gaza, ni la lista de Schindler, ni Ana Frank, ni todas estas que son la imágenes de lo que fue el holocausto nazi, pues con esa misma hazaña y sadismo y violencia que trataron los nazis a los judíos en la Primera Guerra Mundial, pues hoy está pasando lo mismo en ahora por parte de los israelíes contra el pueblo palestino. Y bueno, pues han habido estas movilizaciones todos los viernes. El viernes pasado no fue la excepción. Y bueno, pues la brutalidad con la que respondió el gobierno israelí fue sumamente brutal. Y a raíz de eso también se decidió extender toda la semana, esta semana, como una jornada de solidaridad con Gaza particularmente. Y bueno, pues en varias partes del mundo se han estado llevando actividades desde el viernes pasado. Aquí en México hubo también un mitin frente a Palacio Nacional en solidaridad con Palestina. Y bueno, pues a nivel mundial también hubo muchas otras actividades. Y bueno, pues dice una nota de Todo por Hacer, este fanzine que hacen allá en el Estado español, fanzine libertario, dice: a finales de enero del presente año saltó a las noticias que la Audiencia Nacional había citado a tres personas, entre ellos a una diputada allá en España, como investigadas por delito de financiación del terrorismo, un ilícito que está castigado con penas de prisión que oscilan entre 1 y 5 años, y se le acusa concretamente de financiar el Frente Popular por la Liberación de Palestina a través de recogida de fondos para el pueblo palestino organizadas por la organización Red Roja. La denuncia se interpuso por una ciudadana norteamericana, miembro de la FAWE Project Spine, una red de profesionales que defienden los derechos civiles y humanos del pueblo judío, así, SIC, y por la Asociación Cultural Judía de Ibiza. Los fondos que habían recaudado se destinaron a enviar ayuda humanitaria a Palestina tras los terribles ataques de Israel sobre Gaza en 2014 y 2015, y fueron entregados a la conocida activista Leila Caleb, conocida como la Che Guevara de Palestina. Una de las últimas veces que Leila Caleb viajó al Estado español fue en mayo del 2017 para impartir una charla en Barcelona, pero no lo tuvo fácil. En esta ocasión, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo y la BNAL Birt Namahdes presentaron una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona por su conveniencia con la propaganda terrorista al subvencionar un acto en el que participó, y pidió a la Audiencia Nacional que prohibiera a Caleb entrar a España. Y bueno, pues una de las tantas que se la pasan haciendo, pues no solamente el gobierno de Israel, sino también pues muchos de sus adictos, ¿no? Por ejemplo, acá en México también mucha de los grupos de poder están enlazados con el sionismo israelí, y en Estados Unidos pues no es la excepción. De hecho, Trump hoy se pone a la cabeza como el defensor del sionismo judío israelí, y de hecho hoy en Israel uno va y lo que ve son muchos carteles a favor de Trump, y con esta frase de I great Israel, de hacerlo grande, ¿no? Make great, hacer grande a Israel. Y bueno, que fue con la frase de campaña con la que llegó también al poder este nefasto de Donald Trump. Y bueno, pues esto es un poco del reporte. Les vamos a estar también comentando un poquito más de lo que está sucediendo allá en Palestina. Les recomendamos, como siempre, el portal palestinalibre.org, y que pues la verdad no pasa un día sin que nos encontremos con una infamia, pero del tamaño del mundo, en verdad. Por ejemplo, ahorita sí, a bote pronto abriéndola, soldados israelíes armados arrestan a un niño palestino de 9 años. El viernes pasado fue uno de que lo sacaron de su escuela, que iban por 2 chicos. Y bueno, entre eso y el maltrato a los prisioneros políticos, prisioneras políticos, el bombardeo a las comunidades, y aparte pues seguir intentando a nivel mundial tapar esas voces que están clamando justicia por Palestina. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo palestino, y fin a esta ocupación israelí que no tiene justificación por ningún lado, de ningún tipo. Y bueno, pues vamos a estar atentos y vamos a continuar con más información de Palestina.
Y bueno, pues del otro lado, artistas israelíes se unen a la petición palestina a los finalistas de Eurovisión para que no actúen en Tel Aviv. también una nota de Palestina Libre, y dice: más de una veintena de artistas israelíes se unen a sus colegas de Palestina y firman esta carta dirigida a las y los finalistas de Eurovisión para pedirles que no actúen en Tel Aviv, que no participen en el lavado de imagen que Israel hará con este festival. Queridos y queridas finalistas de Eurovisión, somos artistas israelíes, músicos y cineastas. Muchos de nosotros y nosotros firmamos una carta apoyando las llamadas palestinas a trasladar el Festival de Eurovisión de Tel Aviv. Aquí las razones. Nosotros y nosotras, como judíos israelíes que deseamos vivir en una sociedad pacífica y democrática, reconocemos que no hay manera de alcanzarlo sin acabar con la opresión de nuestro gobierno a millones de personas palestinas. Una sociedad no puede ser considerada democrática si mantiene un régimen militar sobre millones, denegándoles derechos fundamentales, incluyendo el derecho al voto. ¿Qué significa democracia cuando a un quinto de las y los ciudadanos israelíes, árabes, palestinos, se les deniega la igualdad de derechos por ley? Nuestra juventud es obligada a servir en el ejército de ocupación israelí, participando y perpetrando todo tipo de crímenes contra la población palestina, incluyendo el mantenimiento de un ilegal bloqueo a Gaza. Siempre viviremos con la espada, prometió nuestro fanático primer ministro Benjamín Netanyahu. Bien, no queremos vivir con la espada. Queremos vivir unas vidas normales y pacíficas sin oprimir ni subyugar a nadie. No queremos que nuestras hijas e hijos tengan que unirse a un ejército que gran parte del mundo acusa de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En el mismo Tel Aviv, Israel expulsa a la población indígena palestina de Jaffa, usando medidas económicas legales, desalojando a familias, demoliendo casas y descuidando y retirando financiación de barrios enteros. ¿Tienes previsto actuar en el centro Tel Aviv Expo sobre las ruinas del pueblo palestino? Al-Shaikh Mugwanis, cuyos residentes fueron expulsados por la fuerza y nunca más se les permitió volver. Hemos pensado mucho sobre las actuaciones que tenéis programadas. Por un lado, sería magnífico escuchar vuestra música y vuestros mensajes de inclusividad. Por otro, este mensaje será entregado en Tel Aviv, que Israel utiliza como una herramienta de relaciones públicas, para distraer de su ocupación militar, sus políticas de apartheid y limpieza étnica contra la población indígena palestina. Sería la distracción perfecta. Nosotros y nosotras como artistas no podemos permanecer en silencio mientras nuestras colegas palestinas son silenciadas, deshumanizadas y sufren violencia. Y te pedimos que te unas y también alces la voz. Las y los artistas palestinos os han pedido que no participéis en Eurovisión y nos unimos a su llamamiento, por su bien y por nuestro futuro. Sinceramente, y bueno, viene la lista de artistas que firman pues esta carta. Y bueno, pues son Aviad Albert, músico; Shlomit Altam, artista; Meira Asher, artista sonora; Keren Bloomberg, cineasta; Droid Dayan, cineasta; Anat Eben, cineasta; Ojal Grietzer, música; Nir Arel, artista; Avi Hershkovitz, director de cine; Liad Hussein Kantorowicz, artista de performance; Noki Katan, DJ; Jonathan Ofir, director de orquesta y violinista; Agar Ofir, artista de instalación y performance; David Oppenheim, artista y músico; Michal Pelej, escritora; Nira Perej, artista; Timna Peretz, cineasta; Sigal Primor, artista; Daniele Rabitsky, artista visual y música; Ben Ronen, artista visual; Michal Sapir, música escritora; Anka Schneiderman, artista; Jonathan Shapira, música; Eyal Sivan, documentalista; Eran Torbiner, documentalista; Eyal Wexler, productor y restaurador de arte; Oriana Wech, artista. Y bueno, pues pues esta es la carta que mandan estos artistas. Y bueno, pues sí, sin duda es muy importante pues todas las acciones de solidaridad con Palestina, porque pues sí es pues es inadmisible estos crímenes que ocurren, y que bueno, pues exista como todo este cuestión del espectáculo para pues silenciar el dolor que están padeciendo pues estas personas en este lugar, pues en manos de este ejército israelí, que pues sí, sin duda también es súper súper dañino. Vamos a otra nota. For you to carry on, you got to do what you can in every way you can.
Rasta will give you strength for you to carry on. I use L-O-V-E and trample it. If you don't got no love, just get out my face.
Y continuamos con más información. Ahora información del COPIN.org, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y bueno, nos ya les estábamos comentando la emisión pasada del noticiero sobre las fraudulentas prácticas en el juicio que estaban desarrollando. Ahora nos dice en otras noticias los 16 funcionarios públicos responsables de entregar el río Hualcarque a la empresa DESA. Hoy, 1 de abril, se cumplen 6 años de la toma de el Roble, de la resistencia y lucha contra la concesión del sagrado río Hualcarque. Estos son los 16 funcionarios públicos responsables de entregar el río a la empresa DESA, quienes hoy esperan la resolución de la admisión de pruebas que los acusan en el caso fraude sobre el Hualcarque. ¿Dónde están los financiadores y además responsables de estos proyectos de muerte? Los autores intelectuales del asesinato de Berta son los mismos, responsables de las concesiones ilegales de los territorios indígenas y continúan en la impunidad. Y bueno, tiene el faltan los Atala, el hashtag DESA culpable, Berta vive, fuera DESA, corrupción, crímenes de Estado, Hualcarque libre. Y dice Roberto David Castillo Mejía, delitos, fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones, uso de documentos falsos. Carolina Lisset Castillo Argueta, fraude. Roberto Aníbal Martínez Lozano, fraude, abuso de autoridad. Darío Roberto Cardona Valle, fraude, abuso de autoridad. Raúl Pineda Pineda, usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, fraude. Aixa Gabriela Celaya Gómez, violación de los deberes de los funcionarios, fraude. Francisco Rafael Rivas Bonilla, fraude, abuso de autoridad. Mauricio Fermín Reconco Flores, fraude, abuso de autoridad. Luis Eduardo Espinosa Mejía, fraude, abuso de autoridad. Julio Ernesto Eguiguere Aguilar, fraude, abuso de autoridad. Julio Alberto Perdomo Rivera, violación de los deberes de los funcionarios, fraude. Catarino Alberto Cantor López, violación de los deberes de los funcionarios, fraude. José Mario Carvajal Flores, violación de los deberes de los funcionarios, fraude. Oscar Javier Velázquez Rivera, violación de los deberes de los funcionarios, fraude. Ana Lourdes Martínez Cruz, fraude, abuso de autoridad. Y Salda Odilla Pinel, fraude, abuso de autoridad. Vámonos con más información.
Y en un comunicado emitido por el Consejo Regional Indígena del Cauca, se afirma que los indígenas no se podrían reunir en la Delfina porque era muy pequeño, motivo por el cual buscaron otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardado indígena de Papitas, municipio de Dagua, y la guardia se encontraba descansando dentro de una casa en el sector cuando minutos después, aproximadamente a las 3 p.m., ocurrió una explosión. El consejero de Derechos Humanos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca manifestó que en el lugar se lanzó un artefacto explosivo, el cual causó la muerte de 8 guardias indígenas y dejó 3 guardias gravemente heridos, pertenecientes al pueblo de Huaunán, Nasa y Embera. Actualmente la Comisión de Derechos Humanos de Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Consejo Indígena Regional del Cauca y organismos internacionales se encuentran en los procesos de verificación para identificar los cuerpos y daños materiales. El Consejo Regional Indígena exige al Gobierno Nacional de Colombia que atienda e investigue los hechos ocurridos en medio de la movilización y asimismo que acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la protesta pacífica. Y esto debido a que está por realizarse la Minga, que es esta movilización masiva de pueblos, y que pues en ese tenor es cuando ocurre este hecho, ¿no? Que dejó, pues básicamente ya es una masacre de la Guardia Indígena en el Dagua, en el Valle del Cauca. Y bueno, la represión de las fuerzas públicas, por otro lado, no cesan. Las víctimas heridas de gravedad por cuenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios y Policía Militar siguen ascendiendo. Y el 21 de marzo, en la vereda de La Pajosa, donde se registraron ataques continuos con gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y cápsulas recalzadas lanzadas directamente a la integridad física de campesinos e indígenas, dejaron 3 heridos de gravedad, los cuales fueron remitidos al Hospital Universitario San José del municipio de Popayán. Asimismo, 5 personas resultaron heridas leves. Debido a estos hechos y a la preocupación de lo que pueda seguir ocurriendo en los diferentes puntos de la Minga, el Consejo Regional del Cauca hace un llamado a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia de la OEA y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Senado de la República, a la Defensoría de Pueblos y a la Procuraduría General de la Nación, para que en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga Social del Sur Occidente colombiano. Y bueno, esta es una nota que nos comparten por parte de Resumen Latinoamericano, y pues ahí un abrazo a las luchas que se movilizan en todo el mundo. Regresamos con más noticias.
Y regresamos con más información. Ahora vamos con una nota de Radio Temblor, que es un portal de Panamá que realiza el colectivo Voces Ecológicas y que pues constantemente nos trae información no solamente de Panamá y de Centroamérica, que sin duda es de suma importancia, sino que también nos comparten análisis de lo que está pasando a nivel mundial, temas de género, temas sobre el neoliberalismo, el extractivismo, y en esta ocasión tocan un tema muy importante y que pocas veces lo platicamos en los espacios de debate, discusión política y a veces ambiental, pero bueno, es el caso de pues la postura en contra del establecimiento de normas sobre el comercio electrónico en la Organización Mundial de Comercio. La OMC, como usted lo sabe, es una organización pues que se ha querido imponer a nivel mundial para hacer leyes supranacionales, más allá de las constituciones de los países, para darle certeza al capitalismo, para darle certeza a las empresas de que su ganancia pues siga siendo perpetua, ¿no? Y bueno, es el caso que ahora nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten algunas puntos de vista en torno a estas nuevas tendencias del comercio electrónico. Y dice: 1 de abril del 2019, estimados miembros de la OMC, es una carta que le dirigen a esas personas que, bueno, pues no, nosotros no los estimamos, pero bueno, leemos literal la carta. SIC. La tecnología tiene la facultad de estimular el desarrollo y contribuye a generar medios de vida sostenibles, pero es esencial contar con políticas adecuadas para garantizar que los países, los trabajadores y trabajadoras y consumidores de todo el mundo puedan beneficiarse. Sin embargo, algunos países han declarado su intención de reformular las normas de economía mundial, iniciando a tal efecto en la OMC nuevas negociaciones sobre el comercio electrónico, con el fin de dotar a gigantescas empresas de tecnología, las empresas más grandes del mundo, con nuevos derechos para lucrar, limitando a la vez la supervisión de interés público y los beneficios de la nueva economía para todo el resto de la gente. Las normas que proponen las grandes empresas transnacionales ETN de tecnología van mucho más allá del comercio electrónico y tienen implicaciones en todas las facetas de la economía nacional y mundial, incluso para los países que no participan. Les escribimos para expresar nuestra profunda e imperiosa oposición a estas negociaciones que se proponen que, en caso de concluirse, podrían tener como resultado la liberalización total de toda la economía digital, representando por lo tanto un intento encubierto de lograr una OMC 2.0, aunque la retórica en torno al comercio electrónico destaca las oportunidades para los emprendedores de los países en desarrollo, el hecho de establecer normas vinculantes para una economía digital que aún está en surgimiento limitaría enormemente la capacidad de los países para desarrollar sus propias economías en el futuro, profundizaría la situación mundial desventajosa en que se hallan los trabajadores y las pequeñas empresas frente a las grandes. Y bueno, también característica de la economía mundial actual es esto de pues cómo las grandes empresas absorben a las pequeñas. También a extraer y controlar datos personales, sociales y empresariales en todo el mundo, perpetuar la desreglamentación y evitar nuevas reglamentaciones futuras, acceder a una oferta ilimitada de mano de obra carente de derechos, ampliar su poder mediante monopolios y eludir el pago de impuestos. Las normas que se proponen representan, por lo tanto, una grave amenaza para el desarrollo, los derechos humanos, el empleo y la prosperidad común en todo el mundo, y son contrarias a las políticas necesarias para sofrenar el poder de las grandes empresas de la tecnología. Y bueno, después se enumeran varias de las problemáticas puntuales que traería esta comercialización electrónica que quiere imponer la OMC. Y dice, uno de ellos es: necesitamos una gobernanza democrática adecuada de los datos, no que las grandes empresas de la tecnología tengan poder ilimitado sobre estos. También la política de datos en aras de interés público son esenciales para el desarrollo económico y la prosperidad en todos los países. Un tercer punto que añaden es que las medidas de protección de los consumidores, su privacidad y sus derechos se verían amenazados por las normas sobre el comercio electrónico. También resaltan que las políticas digitales deben promover empleos decentes para la prosperidad común y no limitar el poder de los trabajadores y trabajadoras. También se necesitan urgentemente normas y acciones antimonopólicas en jurisdicciones distintas a la OMC. También, como punto número 6, destacan la liberación digital diezmaría el desarrollo y aumentaría la pobreza en los países en desarrollo. También plantean que para promover el desarrollo y las PYME es urgente necesario la industrialización digital. También, como punto 8, las normas de comercio electrónico que se proponen para la OMC restringirían severamente la posibilidad de establecer sistemas fiscales más justos. Como punto 9 ponen: necesitamos políticas que promuevan la innovación, las pequeñas empresas y la seguridad, y no más patentes monopólicas. Como punto 10, los países necesitan margen de maniobra en materias de políticas. El libreto del comercio electrónico promueve una liberación total perjudicial. Y como por último, el 11, necesitamos una nueva agenda para las políticas económicas digitales y para la economía mundial. La sociedad civil sostiene que el sistema mundial de comercio tiene que brindarle a los países suficientemente margen de maniobra en materia de políticas para promover una agenda positiva para el desarrollo y la creación de empleo y facilitar, en lugar de obstaculizar, las iniciativas mundiales para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria verdadera, el desarrollo sustentable, el acceso a medicamentos asequibles y la estabilidad financiera. Mediante las negociaciones sobre el comercio electrónico se está dejando de lado esta agenda favorable al desarrollo de la OMC en aras de los intereses de las grandes empresas de tecnología. Por lo tanto, instamos a los miembros de la OMC a que abandonen su ofensiva en pos de negociaciones sobre comercio digital en la OMC y se aboquen urgentemente a transformar las normas mundiales de comercio en función de lograr la prosperidad común para todas y todos. Y bueno, es un texto que firman varias organizaciones allá en Panamá y en otras partes del mundo, a la cual se han sumado nuestros compañeros de del colectivo Voces Ecológicas, ETC Group, entre otros, African Development Interchange Network, entre otros, que no vamos a decir porque son muchísimos, pero de varios países de todo el mundo, más de 231 firmas de todo el mundo. Y bueno, pues vámonos con más información. Los invitamos a que conozcan el texto completo en radiotemblor.org.
Y la siguiente nota de Kurdistán, América Latina. Y bueno, vamos a comentarles un poquito de Lorenzo Orsetti, la vida de un partisano anarquista en el siglo XXI. Y bueno, esta nota es una entrevista también. Bueno, Lorenzo Orsetti era un libertario de 33 años. Tecocer Piling era el nombre de batalla con el que lo habían bautizado. Había viajado al norte de Siria en septiembre del 2017 para unirse a la resistencia kurda, que en ese momento luchaba contra los últimos yihadistas del Estado Islámico, Daesh, en la ciudad de Raqqa, considerada por varios años como la capital administrativa del grupo islamista en Siria, luego de la caída de Mosul en Irak. Orso, como también apodaban a Lorenzo, se encontraba en Siria sabiendo que el Daesh, la forma la forma despectiva con la que los kurdos llaman al Estado Islámico, no era el único enemigo que amenazaba la libertad y la integridad de los kurdos, yazidíes, asirios, turcoromanos y armenios en la región. El Estado turco, capitaneado por el dictador Recep Tayyip Erdogan, ya había utilizado un lenguaje muy hostil contra los kurdos de Rojava, el Kurdistán sirio, en el que amenazaba con borrarlos del norte del país. Dichas amenazas se cumplieron meses después, en enero, con la invasión de Turquía al cantón kurdo de Afrin. Un combatiente incansable, con una moral muy alta, muy convencido por lo que luchaba. Así era Lorenzo, en palabras de sus compañeros. Sus ideales eran los de Kropotkin, Cafiero y Malatesta, un comunista libertario, comprometido y consecuente, que defendió hasta el último momento de su vida la libertad, la equidad y la justicia por los oprimidos. Lorenzo había combatido en la batalla de Afrin contra los yihadistas del Ejército Libre Sirio, ELS, autodenominado Ejército Nacional Sirio, y el Ejército de Turquía. Allí perdió a varios de sus compañeros, entre ellos el anarquista Sevger Ara Makno, un militante turco, libertario turco que decidió cruzar la frontera de su país y unirse a la resistencia kurda contra el régimen neo-otomanista y sus socios en Siria. Sevger había compartido una unidad militar con Orso. Ambos eran parte de la brigada anarquista Tekocina Anarsist, lucha anarquista en kurdo, el del Batallón Internacional de Liberación. Lorenzo Orsetti nació el 13 de febrero de 1986 en Florencia, Italia. Y bueno, pues él es una persona, bueno, fue una persona pues muy joven, ¿no? Muy joven que murió en esta situación. Pero bueno, pues un joven que desde su juventud pues siempre fue pues una persona que, como dice esta nota, un libertario que no soportaba la indiferencia. Y bueno, hasta su papá lo dice, ¿no? En el momento en el que, día después de su muerte de Koser, su padre Alessandro Orsetti dijo a la prensa italiana que su hijo no soportaba la indiferencia. Todos los que lo conocieron dan la misma definición de Lorenzo, un hombre solidario que no tuvo miedo de afrontar las consecuencias que le podía traer el hecho de defender lo que creía justo. Continúa la nota. Desde una persecución judicial ideológica, el acoso de los servicios de inteligencia turcos o de la misma muerte, nada hacía dudar a Lorenzo sobre su elección. Lorenzo no tenía miedo a la muerte, asegura Dilsos. Siempre decía que es mejor agregar vida a los días que días a la vida. Eso era Lorenzo, vivir para hacer. Y bueno, pues sí, sin duda una persona pues muy solidaria, muy consecuente y con esta determinación pues de sumarse a una lucha que sin duda pues no es su ciudad natal, pero sí es pues defender lo que es pues la libertad, ¿no? Un internacionalista muy militante. Y bueno, pues continúa la nota, la entrevista, donde bueno también pues hablan de quién era Lorenzo, cómo era su vida, cómo pues parte de su historia con pues en Italia y en la lucha ahí en Siria. Y bueno, pues les invitamos a leerla completa acá en la página kurdistanamericalatina.org.
Y ahora continuamos con información que nos comparte el movimiento M4, en el que dice: Guatemala, lucha del pueblo chorti en defensa de su territorio. Ahorita les vamos a poner un audio. Y dice: indígenas denuncian explotación de antimonio en sus tierras. Pobladores mayas chotis del municipio Olapa, en el departamento guatemalteco de Chiquimula, cumplen un mes en resistencia para exigir el retiro de la industria minera cantera de los manantiales. Vamos a escucharlo.
Y en Guatemala, pobladores indígenas denuncian y exigen el retiro de la industria minera cantera Los Manantiales sobre sus tierras comunales, donde está explotando un elemento llamado antimonio, sin la respectiva licencia ambiental.
Estos pobladores mayas chortí del municipio de Olopa del departamento de Chiquimula cumplen un mes en resistencia pacífica para exigir el retiro de una empresa minera sobre sus tierras comunales, aseguran.
Aquí estamos sufriendo, ¿verdad? Desvelo, cansancio y hasta quizás un poco de hambre también, ¿verdad? Que nos están quitando, ¿verdad? Estos hombres que se han apoderado y nosotros queremos, ¿verdad? Detenerlos. Por eso estamos aquí en esta resistencia, ¿verdad? Pacífica, no violenta.
Se trata de la industria minera guatemalteca Cantera Los Manantiales, que a pesar de no contar con la licencia ambiental, está explotando un mineral llamado antimonio, según los pobladores.
La licencia por hoy está como antimonio, eso es lo que dice la licencia. Sabemos que hay otros minerales ahí por la cual sí es rentable pues hacer todo este tipo de desastre que están haciendo y conflictividad en nuestras comunidades.
Ahí estaba lo que es la laguna.
Los pobladores denuncian que la empresa minera está arrojando una gran cantidad de escombros en todas partes, sepultando las fuentes de agua y tierras fértiles, manifiestan los afectados.
Y agua ya no hay, los pozos que habían aquí, este lago aquí arriba, ya no hay también, se secaron, fueron a salir hasta ahí abajo.
Las autoridades indígenas maya chortí aseguran que también están sorprendidas porque el Ministerio de Energía y Minas extendió una licencia de explotación minera sobre sus tierras de propiedad colectiva.
Que sabemos que es un ejido municipal, en lo cual pues estamos todavía, ¿verdad?, investigando el caso. El porqué es de que ellos dicen que es un área privada, supuestamente que es territorio del área chortí.
En el lugar de la explotación minera no es posible obtener la versión oficial de la industria Cantera Los Manantiales sobre la resistencia pacífica que este 25 de marzo cumple un mes.
Los pobladores se establecieron en este sitio bajo una sola consigna, que depondrán la resistencia pacífica el día que la empresa minera se retire de la comunidad La Prensa del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. Santiago Botón, Telesur Oriente de Guatemala.
Referente a la minga que ya se está realizando en Colombia, esta minga indígena, pues el pueblo afro también se suma y anuncia bloqueos al corredor humanitario. Y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca, la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia, como organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos del pueblo afrodescendiente, reiteramos nuestro reconocimiento y apoyamos la minga como una expresión válida del reclamo de nuestros pueblos al abandono histórico, a las profundas afectaciones de racismo estructural y el incumplimiento del Estado colombiano y a sus obligaciones y a los acuerdos surgidos de los distintos diálogos y movilizaciones a las que como pueblos nos hemos visto obligados a realizar. Ante un gobierno que se niega a asumir plenamente los compromisos firmados con el pueblo afrodescendiente de esta región, así como los incumplimientos de acuerdos de país, de paz y en otros, la única posibilidad que tenemos como pueblos es fortalecer la unidad y la movilización como garantía de defensa de nuestros legítimos y fundamentales derechos a la vida con dignidad y a la paz. Por lo anterior, las comunidades del pueblo negro y afrodescendiente del norte de Cauca nos sumamos a la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, con los siguientes planteamientos. Exigimos respeto y garantía a los derechos colectivos del pueblo negro y reglamentación de la Ley 70 de 1993, no regresividad, consulta previa, inclusión de lo acordado en el PND y no manejarlo transversal, sino con indicadores y metas claras. Atención humanitaria, cumplimiento del auto 005 y otros, el decreto 4635 de víctimas, reparación colectiva a comunidades, protección de líderes y comunidades en riesgo, acuerdo humanitario ya. Implementación de los acuerdos de paz, capítulo étnico de la PDET, sustitución de cultivos, fortalecimiento de diferentes estrategias comunitarias de producción. y también mecanismo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos incumplidos desde 1986 con atención especial a los acuerdos con mujeres. Y después de estos 8 días de asamblea permanente, invitamos a las comunidades negras del norte de Cauca y otras regiones a acompañar y fortalecer esta acción de reivindicación de derechos, defensa de la vida, territorio, a partir del 31 de marzo de 2019. Y bueno, ese es el comunicado que lanzan los pueblos afro que se suman a esta minga indígena en el Cauca, en Colombia. Continuamos con más noticias.
Y ahora vamos con una nota de el Gualmapu allá en Chile, donde Radio Corrup nos informa lo siguiente. Convocan a marcha y semana de protestas para recuperar el agua y los territorios para los pueblos. Esto en una jornada de protestas el próximo 22 y 27 de abril allá en Temuco. Y es una invitación desde la Red de Defensa de los Territorios Araucanía, la RDT Araucanía, y el Movimiento por la Defensa del Agua y los Territorios MAT, que aglutinan a diversas organizaciones y comunidades en todo el país y están convocando a la séptima marcha plurinacional por la defensa del agua, la cual tiene como consigna este año a recuperar el agua y los territorios de los pueblos. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos con ustedes.
De la Red de Defensa de los Territorios de la Región de la Araucanía, en conjunto con Salud para Todos, Araucanía, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la Asociación Rucamanque, la Red por la Defensa de la Infancia, Radio Curruf, Colectivo Rayén Tuleufo, nos hemos reunido para generar esta semana de protesta en torno a lo que es la recuperación del agua en los territorios.
Bueno, les queremos contar que esta semana va a ser desde el 22 hasta el 27 de abril. El 22 va a partir con un punto de prensa en la Intendencia, a las 12 del día, están todos invitados, por supuesto. El día 23 toca panfleteo en las distintas calles de Temuco, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde vamos a estar informando de qué se trata esta movilización. Y el día miércoles 24 vamos a realizar un conversatorio que se va a realizar desde las 5 y media de la tarde en adelante, en lugar por confirmar. Desde el 25 entonces se va a realizar la radio abierta, que se lleva a cabo en la Feria Pinto. Desde las 2 de la tarde, el día 26 se van a exhibir los documentales, esto es en la Plaza Hospital. Y por último el 27 la movilización, que se convoca una gran marcha, una gran movilización, y esa sí parte desde la Plaza del Hospital.
Y les estaremos esperando a todos y a todas en esta séptima marcha plurinacional por la recuperación del agua en los territorios, que este año tiene la consigna del agua para los pueblos.
Juntas y juntos diremos
el agua para los pueblos.
Bueno, con eso estamos cerrando el bloque de notas internacionales. Vamos con un corte musical y regresamos con ustedes con más información aquí en Noticias de Abajo. Y vamos a escuchar un tema musical que se titula Mexica, Emiliano Zapata, ahora que estamos en el marco del centenario del asesinato, y también para recordarles la invitación que estamos haciendo de sumarse a la cobertura de medios libres e independientes para el próximo 9 y 10 de abril. Pues acá Noticias de Abajo va a estar sumándose al autobús de medios libres, así que pues si no tienen información ahí en Noticias de Abajo pueden encontrar todos los datos y a lo mejor sumarse a la caravana de medios. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar esta rola y regresamos con ustedes en un rato más. El grupo se llama Mexican Fosca y Fusca y es de Estados Unidos, y vamos a escucharlo.
Corrido, que me tiene a los zapatos.
somos Emiliano Zapata, raza mexica de corazón bravío, que lucha por su tierra, la que le pertenece y la que está del otro lado del río. Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino que trabaja. Emiliano Zapata, soldado mexicano, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino que trabaja. Emiliano Zapata, soldado mexicano, prefiero morir de pie que vivir arrodillado.
Soy el hijo del maíz, la cosecha de la azteca, la sangre derramada del que murió en Chinameca, la voz de aquel jinete para muchos asesino, trabajando nuestra tierra, lucho por el campesino.
Levantándonos en armas, defendiendo el territorio, mutilaron nuestra patria y nos quitaron el petróleo. Nos quieren atacar con invasión militar, ya todos los ilegales ya los quieren deportar.
La guerra sigue viva mientras quede un mexicano, que rompa las cadenas y libere a sus hermanos, que luche por la mano, que trabaje en las empresas explotadas por el gringo para llevar pan a su mesa.
Alguien como Zapata, portavoz del marginado, que deje su herramienta y se convierta en soldado, que tumbe el mayordomo que nos tiene prisioneros, al político corrupto que nos quita el dinero.
Date cuenta que tú eres el que puede hacer el cambio, porque en cada iniciativa hay un revolucionario, porque ya estamos cansados que nos quieran ver la cara, los de arriba, los caciques, los que venden a la patria.
Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino que trabaja. Emiliano Zapata, soldado mexicano, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino que trabaja. Emiliano Zapata, soldado mexicano, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Por la herencia de mis padres que luchan, sacrificaron su familia, su dinero,
sino que trabaja. No me hables de tus leyes que solo en tu clase encaja. Ya votaron por ustedes, se olvidaron sus promesas, cumplan con lo que dijeron, acabar con la pobreza. Cuando llegó al poder lo hizo don Madero, y Zapata bien le dijo, seguiremos de guerrero.
En las calles, en los cerros, y nos tratan como perros, porque aumentan el salario pero aumentan los impuestos. No puedes seguir así, toma las armas hermano, prefieres morir de pie o vivir arrodillado. Emiliano Zapata,
continuamos con más información y ahora entramos con la consulta indígena que se realizó, bueno, la supuesta consulta o la simulación de consulta indígena realizada sobre el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Ahorita les daremos más información de qué consiste este proyecto. Y Avispa Media nos comparte: consulta fallida y reactivación de zonas económicas especiales del Istmo de Tehuantepec, esta zona tan codiciada por eólicas y ahora por intereses transnacionales. Aunque el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador ha tomado cuidado en utilizar la palabra zonas económicas especiales, la infraestructura trazada para el periodo de su gobierno específica en el Istmo de Tehuantepec tiene las mismas líneas de inversión que contienen las zonas económicas especiales para Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, decretada durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso el abogado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, se atreve a sostener que las zonas económicas ya no existen y argumenta que el nuevo gobierno dio un giro en el momento en que el señor presidente de la República ha dicho con mucha claridad que este nuevo gobierno no comparte esta concepción de las zonas económicas. Más bien, lo que ha dicho el presidente es que habrá un esfuerzo del gobierno por garantizar inversión pública en la región para rehabilitar el tren que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos y así se pueda transportar mayor carga. Esto es la cita, de señaló para Avispa Media el funcionario del INPI. Efectivamente, en el documento donde se ha trazado el diseño e instrumentación de una estrategia de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, las líneas estratégicas de inversión son: modernización del ferrocarril, facilitar el transporte de mercancías desde Asia a Estados Unidos, rediseño y fortalecimiento de infraestructura de vías terrestres y comunicaciones, modernización de la infraestructura portuaria, modernización de la infraestructura energética, entre otros. También se busca continuar con el flujo de energía producido por los más de 26 parques eólicos existentes en la región y reactivar la construcción del gasoducto transoceánico que conecta Jaltipán, Veracruz, hacia el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El monto inicial de estos proyectos es de 40 mil millones de pesos. Y dice, para Adelfo Regino, estos proyectos están pensados de forma conjunta para la reactivación de la economía. En efecto, uno de los componentes del programa es la modernización de las refinerías y los puertos, dijo el funcionario. Con el ánimo de poder continuar con la siguiente fase, la Secretaría de Hacienda anunció en su comunicado 26 la consulta indígena. Y dice, consulta fallida. El funcionario indígena Mije aseguró que la tarea de crear el protocolo de esta consulta fue delegado al INPI y que se creó apegada en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de México, el artículo 6 del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, DNUDPI. Para la aplicación de este protocolo de consultas, el INPI eligió 7 sedes para realizar las llamadas asambleas regionales consultivas. El día 30 de marzo fueron realizadas en la comunidad de Oaxaca, Santiago La Yuaga, Jaltepec de Candoyac, Salina Cruz y San Pedro Guamelula. En este primer día de consulta participaron indígenas Binizá, Zapoteco, Ayuc, Mije, Chinateco, Mazateco, Icots, Huave, Chontales y Mixtecos. Para el segundo día se establecieron asambleas en 3 comunidades más: Santa María Chimalapa, Oaxaca, en Veracruz, en las comunidades de Oteapán y Uxapán, con indígenas mixtecos, Mije, Nahua, afromexicanos, Poluca, Chinateco, Soque, Zapoteco y Totonaco. Lo más interesante es que el protocolo de consulta figura en primera instancia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de las zonas económicas especiales y coordinador del corredor transoceánico, Rafael Martín Molinedo, quien también hizo acto de presencia en la Asamblea de Santiago Loayaga. Integrar y desarrollar el corredor para aprovechar su capacidad de generación valor implica realizar inversiones públicas para modernizar el ferrocarril, el Istmo de Tehuantepec, los puertos y fortalecer la infraestructura. Fueron palabras de Marín. Y dice, previo al ejercicio de este protocolo, los indígenas guaves de la comunidad de San Mateo del Mar se adelantaron a realizar una asamblea donde determinaron que la consulta es una imposición al no considerar sus usos y costumbres. Además, porque no se puede tomar una decisión en unas cuantas horas, por tanto esta consulta no está pegada al acuerdo 169 de la OIT, porque no es previa ni mucho menos libre e informada. Y me expresó para Avispa Media Juan Girgilón Meléndez, alcalde de esta comunidad. Y dice, mientras tanto, en la comunidad de Santiago Loayaga, también donde hizo presencia Rafael Marín, participaron 68 autoridades municipales, 16 comunidades zapotecas. La posición de los pueblos, autoridades y organizaciones fue similar a la de San Mateo del Mar, ya que expresaron que esta consulta no está pegada a los convenios establecidos porque se han condicionado programas sociales para que los pueblos participen en este proceso. Para Carlos Beas, que también fue partícipe, dijo para Avispa Media, la consulta es una maniobra con el fin de imponer los proyectos de las zonas económicas especiales. Para justificarlo, al mismo tiempo preguntaron si las comunidades querían carreteras o proyectos ganaderos en sus comunidades y la respuesta de varios pueblos fue afirmativa. Entonces no es una consulta libre, ya que la están condicionando a créditos y o programas de gobierno. no es previa, sino que más bien es un requisito administrativo, porque las licitaciones de estos proyectos ya están en camino. El activista de Usisoni asevera que el territorio del Istmo, donde se pretende instalar este complejo de megaproyectos, es delicado, porque hay comunidades muy bien organizadas donde hay territorio comunal y otras más son muy vulnerables, donde ya no hay asamblea, que están sujetas a la determinación del partido Morena. Un caso es el de la diputada Gloria Sánchez, que tiene serias denuncias por desviación de recursos. En los últimos días ha intentado incidir en las comunidades de San Dionisio, San Mateo del Mar, ha ofrecido créditos, ganado y camionetas para aprovechar este proyecto. Y bueno, así continúa con el artículo, que es mucho más extenso y nos habla de la intimidación también. Dice, en Jaltepec de Candoyac participaron pueblos mijes, chinatecos. Esta comunidad fue simbólica para el director del INPI, ya que la mayoría de los participantes hablan su lengua materna. Además, porque es donde mejor conoce las costumbres y tradiciones, pero también porque es muy bien conocido por las comunidades de esta región. Pero no fue fácil implementar el protocolo. La asamblea se tornó tensa y hubieron jóvenes que discreparon con los conceptos y términos manejados. Y bueno, así continúa más con el artículo. Los invitamos a que conozcan todas las inconsistencias y la opinión de los de aquí que nos hacen llegar los compañeros de Avispa Media, bastante bien documentada cómo se realizó esta consulta. Vámonos con más información.
Y siguiendo con esa temática, la Red Mexicana de Afectados por la Minería nos comparte un comunicado sobre las consultas buenas. No existen, basta de engañar a los pueblos. Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran bien hechas, entre comillas, y las otras hechas a modo, entre comillas. Frente a esto, en REMA decimos no a las consultas reglamentadas y también a aquellas hechas a modo, porque ambas parten de no reconocer, menos de respetar, el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas, bien hechas o a modo, son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo o al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia por la imposición de megaproyectos relacionados al modelo extractivo. En afirmaciones cargadas de eufemismos, se presume que las consultas son ejercicio que busca la inclusión de los pueblos indígenas y de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas. Por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la Declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el conocimiento consentimiento previo, libre e informado, e incluso no pocas veces se incorpora lo culturalmente adecuado. Sin embargo, en el fondo, cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder. En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos, incluyendo el derecho de la naturaleza. Y las consultas actuales, buenas y malas, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos. La experiencia de América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementan actualmente el gobierno federal de México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos, y en cambio sí funcionan como un instrumento para legitimar el del Estado y los poderes económicos y, en consecuencia, legitimar también la violación de derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que desde afuera siempre imponen sobre el pueblo el territorio y los bienes naturales. En América Latina y México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en contexto definido bajo una gran asimetría de poder, y en consecuencia persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes. Estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres les corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplica sin considerar que en esa visión comunitaria intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de los componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos a la integridad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera. Y bueno, esa es una parte de este comunicado que pueden estar revisándolo en la página de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y pues justamente es lo que se ha estado pues cuestionando mucho sobre estas consultas que pues intentan de alguna forma pues como atacar a las movilizaciones de los pueblos que están defendiendo su territorio y que pues se han realizado ni siquiera contando con quórum de personas que realmente son afectadas por estos megaproyectos, y que pues sin importar eso también se aplican. Los resultados pues han mostrado justamente eso, ni siquiera es una parte significativa de la población, y aún así se consideran como válidas, ¿no? Además de que pues en sí el simple hecho de realizar una consulta sobre decisiones que competen a pueblos que por su misma autodeterminación tienen derecho a decidir pues qué proyecto entra y qué no, pues ese es justamente el apartado ilegal que está cometiendo, y ese autoritarismo, ¿no?, que acompaña estas consultas. Y bueno, ahí les dejamos pues este comunicado que nos comparte la Red Mexicana de Afectados a la Minería, y una invitación pues a informarnos sobre esto y pues a no seguir perpetuando estas actitudes y estas acciones ilegales de los gobiernos que desde siempre han pues usado su poder para imponer y despojar y pues atentar contra la vida de defensoras y defensores del territorio, del agua y la vida. Y bueno, continuamos con más noticias.
Bueno, continuamos con más información, y hablando sobre el mismo tema, pues sin duda el gobierno de Obrador pues los primeros días fue muy cuidadoso, ¿no?, de su popularidad, de hacer un discurso como muy incluyente, muy preocupado, ¿no?, por las clases populares del país, etcétera. Pero en las últimas semanas, a partir de este descalabro que tuvo con el proyecto integral Morelos, en que la verdad le fue requete mal en la forma de argumentarlo, de defenderlo, de imponerlo, la forma amañada y simulada en que se llevó la consulta, el propio asesinato de Samir, entre muchas otras cosas que pues la verdad su legitimidad o valorización que podemos hacer de este proceso pues no fue satisfactorio para su gobierno. Y ahora lo que vimos este pasado fin de semana en el Istmo de Tehuantepec, particularmente en Oaxaca, pues es la continuidad de esa política neoliberal que, bueno, llegamos al extremo en este país, en México, de que Obrador decretó por ley que el neoliberalismo estaba extinto, ¿no? O sea, por ley ya ya no hay neoliberalismo. En México vivimos otra cosa, no sabemos bien qué es. Estamos como en el limbo económico, socioeconómico, porque aquí ya el neoliberalismo por decreto no existe. Y bueno, son y los megaproyectos están con todo. Hay junto con esto una caída constante en errores y en mentiras. Primero de que no iba a construir lo del PIM, después que sí. Primero dijo que todos los proyectos, tanto el Tren Maya como el Transísmico, iban a ser con capital del gobierno para que se quedaran esas infraestructuras y ese desarrollo en México. Y hoy lo que está diciendo es que la mayoría de esos proyectos va a ser pagados con capital privado transnacional, entre muchas otras contradicciones. No voy a tocar ni un árbol, no se va a matar ni un solo animalito. mientras que los que están construyendo el tren y los que están buscando inversores están diciendo que van sobre todo y que no les interesa la ecología ni el medio ambiente. Una situación bastante drástica. Y bueno, nos comparten en el proceso de articulación de la Sierra Santa Marta, alerta a todas las comunidades del sur de Veracruz que las asambleas consultivas convocadas por el gobierno federal son una mentira, una simulación y un engaño. Y bueno, pues ellos han preparado, ellas y ellos han preparado este material audiovisual para que pues dar un poquito de información de lo que implica este nuevo corredor transísmico. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Atención, atención, les compartimos esta información importante para nosotros, los pueblos indígenas del sur de Veracruz. El gobierno federal convoca para este domingo 31 de marzo en Otiapan, Veracruz, a una asamblea regional consultiva sobre el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Para nosotros, como proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, como Comité de Defensa del Ejido Cosoleacaque, como comunidades eclesiales de base y otras organizaciones de la región, les informamos que esta asamblea consultiva es una farsa, para justificar la imposición del megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, en beneficio de los poderosos del mundo.
¡No nos dejemos engañar!
El megaproyecto del Istmo y el corredor interoceánico planeados desde el tiempo de Zedillo, preparados por Fox, Calderón y Peña Nieto y que ahora López Obrador impulsa, no es ningún beneficio para los pueblos. Es la entrega de todo nuestro territorio del Istmo a los grandes capitalistas extranjeros, los gringos, los chinos y los europeos, para que sus productos crucen rápido desde el puerto de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz a través del tren Bala, de la autopista, el gasoducto y el tendido eléctrico. Es despojo territorial y destrucción de nuestra madre naturaleza, incluyendo el despojo y contaminación del agua, decreto del río Guasuntlán, con sus proyectos petroleros y de fracking, su minería, sus parques eólicos, empresariales e hidroeléctricos, su gran turismo empresarial, etc. Es empleo casi esclavizado en sus plantas maquiladoras, que no pagarán nada de impuestos en toda la zona económica especial, no para nosotros, sino que por orden de Trump, para los migrantes centroamericanos expulsados de sus tierras por los mismos proyectos capitalistas, para que no lleguen a Estados Unidos y es mayor violencia garantizada, delincuencia organizada, Guardia Nacional y posiblemente a futuro Marines de Estados Unidos. Estas asambleas consultivas convocadas por el gobierno federal son una mentira, una simulación, un engaño. Fue por tomar la palabra en una asamblea parecida y decir su verdad sobre el proyecto integral Morelos, termoeléctrica, gasoducto y acueducto, que nuestro compañero Samir Flores de la comunidad Nahua de Amilcingo, Morelos, fue asesinado el último 20 de febrero. Necesitamos otra economía posible para el bien de los pueblos y de la naturaleza.
No al megaproyecto del Istmo, no a la manipulación de los pueblos indígenas con las asambleas consultivas.
Bueno, pues una nota del Istmo también en una página que se llama meganoticias.mx Salina Cruz y bueno, dice demanda liberación de detenidos en La Ventosa. Habitantes de la agencia municipal La Ventosa pertenecientes a la ciudad de Juchitán realizan un bloqueo sobre la carretera panamericana para exigir la liberación de 10 personas detenidas por la policía estatal. Durante la mañana de este día se realizó un operativo por parte de los cuerpos policíacos para desalojar a las personas que mantenían tomado el parque eólico El Retiro, propiedad de Grupo México. Los propietarios que estaban en protesta desde el pasado jueves exigían la revisión del contrato firmado por la empresa para hacer los ajustes en la renta de sus tierras. Los detenidos son Ulises Ruiz Medina, Néstor Hernández Santos, Adrián Valdivieso Rasgado, Rutilio Miguel, Suriel Valdivieso López, Vicente Luis Medina, Apolinar Vicente Esteba, Fleury Pineda, Versaín Pineda Valdivieso. Los familiares de las personas detenidas bloquearon la carretera ya que desconocen el lugar en donde fueron trasladadas estas personas. Bueno, pues este bloqueo continúa hasta el día de hoy. Y bueno, también este bloqueo tenía como 3 días, desde el jueves instalaron este bloqueo y bueno, pues era en parte por el cumplimiento de los contratos y también por el pago de trabajadores del ayuntamiento. Y bueno, pues sí, sin duda, llevaban pues ya varios días pues con este bloqueo y bueno, pues ahora continúan, pero ahora pidiendo la aparición de estas personas que se llevaron detenidas. Vamos a otra nota.
Y continuando con más información, radiozapote.org nos comparte comunicado del pueblo Icots: la sagrada tierra, el sagrado viento y la sagrada mar no se venden. A los pueblos originarios del mundo, a los medios libres, medios de comunicación, a la sociedad civil, organizaciones civiles, a AMLO, presidente de la República, Carlos Manuel Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, Adelfo Regino Montes, INPI, Alejandro de Jesús Encina, subsecretario de Derechos Humanos, y a Gobernación. Desde estas tierras, franja del Istmo de Tehuantepec, lugar en donde todos los tiempos y todos los espacios convergen la historia de nuestras raíces, de nuestras abuelas y abuelos Icots, Mijes, Soques y Chontales, desde el donde el sagrado viento eleva su voz de resistencia, manifestamos nuestro sentir ante el llamado que hace el gobierno federal. No es de ahora, es de siempre. En todos los gobiernos ha estado ascendiendo y ha apostado a la entrega de nuestro sagrado territorio. Hoy, sobre pretexto del intento de una consulta simulada, nos tomamos el tiempo de escucharnos y volver a analizar nuestra situación, nuestros problemas y necesidades. El día de hoy, ante el cambio de sede de la consulta, manifestamos nuevamente nuestra inconformidad ante la realización de una simulada consulta. Primero porque antes del derecho a la consulta como pueblos tenemos el derecho al territorio y a una vida como pueblo. Nos queda una gran incertidumbre porque no tenemos toda la información y sabemos que no son las formas para los pueblos. Hay tantas leyes que nos protegen, pero en este trabajo que pretende implementar no se está considerando esto. Vemos cómo sin respeto a nada pueden decidir sin nosotros, sin estar la ciudadanía ni nuestros representantes informados en qué consiste este trabajo, los procedimientos que conlleva y menos aún la forma en que los pueblos podemos ser escuchados. Rechazamos la consulta porque no cumple con las garantías mínimas establecidas por toda sociedad, pero sobre todo para los pueblos indígenas, por no ser libre, previa ni informada. Uno de los referentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que las consultas a pueblos indígenas deben realizarse a través de procedimientos culturalmente adecuados, es decir, de conformidad con nuestras propias tradiciones. Lo que nos dice ese acuerdo es que debe ser adecuada y garantizar la accesibilidad, y es claro que no es así. Estamos viendo que se convoca en un lugar fuera de nuestro pueblo y que tampoco es a través de una asamblea como tradicionalmente consensamos. No hemos sido informados del contenido del proyecto previo a la consulta, y el gobierno pretende realizar y agotar en un solo día un procedimiento que consta de varias etapas. Y eso no habla de un proceso limpio y claro, que no contiene acuerdos previos dialogados. Al estar inmersos en las diferentes problemáticas y necesidades, se aprovechan para canjear nuestra necesidad si accedemos a esta farsa. La prioridad de las políticas de gobierno no es la prioridad de nosotros los pueblos, ya que tenemos un sinfín de problemáticas, diferencias políticas internas, de carácter económico, de salud, que no ha interesado atender por parte del gobierno. En San Mateo del Mar, el pueblo Icots, nos reunimos el día 28 de marzo y decidimos a través de una asamblea decir no a la consulta ilegal a la que está convocando el gobierno de México sobre el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. A pesar de ello, el gobierno insistió en realizar dicha consulta y cambió la sede de la misma, trasladándola a la ciudad de Salina Cruz, fuera de nuestro territorio. Si las cosas van a empezar a, si las cosas van a empezar a hacerse de esa forma, por encima de las autoridades y los acuerdos de la asamblea, del pueblo, cualquier persona coaccionada por el gobierno va a provocar un caos, haciendo movimientos fuera y en contra de lo que decidió la comunidad, que genera un ambiente de inestabilidad social. Hoy que estamos reunidos en estos pueblos y CUTs, nos preguntamos por qué el gobierno insiste en consultar lo que las empresas quieren. Constatamos que los programas y planes de desarrollo solo quieren nuestro territorio para que las empresas sigan enriqueciéndose. Ante tal situación decimos no a la consulta porque violenta nuestro derecho como pueblo. Realmente no se está buscando un diálogo, solo imposición. La sagrada tierra, el sagrado viento y la sagrada mar no se venden. Pueblo y CUTs, autoridades comunitarias, San Mateo del Mar. Vámonos con más información.
Y desde Veracruz asesinan a golpes al activista Abiram Hernández. Y bueno, el activista, quien fue integrante del colectivo Por la Paz Jalapa y acompañaba a las familias de víctimas de desaparición, fue encontrado muerto en su domicilio en Arboledas del Sumidero, Veracruz, con golpes severos en el rostro. Hernández también fue coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara AC y apenas el 16 de febrero pasado participó en la mesa del Grupo Interconstitucional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes. El cuerpo del activista de 37 años de edad fue encontrado a la madrugada del sábado en su domicilio y las autoridades confirmaron que las causas de su muerte fue traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica. A lo largo de su trayectoria y como acompañante de las familias de desaparecidos, Hernández había reclamado a las autoridades que atendieran los casos de las víctimas y denunciaba las irregularidades de las búsquedas oficiales por parte del gobierno. Y bueno, esta es una noticia que pues sí lamentamos y que se suma a la serie de asesinatos no solo de activistas sino también de periodistas que pues han ocurrido y que no paran, ¿no? A pesar de que el actual gobierno pues casi perjuraba que ya no iban a ocurrir. Pero bueno, ahí tenemos esa triste noticia de este compañero y pues mucha luz para él que pues ya no está con nosotros. Y bueno, esa es una nota que nos comparte Desinformémonos. Seguimos con otras noticias.
Bueno, pues continuamos con más notas y continuamos de hecho con una nota también fatídica, como la que escuchamos hace un momento, porque es otro crimen nuevamente acá en México. Perdón, ya se había leído la otra nota. Sí, a mí me toca la de la huelga de hambre, perdón. Sí, más bien vamos ahora a Chiapas, donde Avispa nos informa 18 días de huelga de hambre iniciada por 6 presos en denuncia por la privación arbitraria de su libertad y contra la tortura. Bueno, pues como les hemos comentado aquí ya en el noticiero, desde hace ya más de 2 semanas, pues una decena de presos de indígenas, la mayoría de ellos del estado de Chiapas, inició una huelga de hambre porque la mayoría de ellos, como muchos de los presos políticos del estado de Chiapas, pues se encuentran en una situación súper irregular, no les han, a veces no están ni siquiera demandados por algo, o no contaban con un abogado defensor, o no hablaban la lengua castellana, entre mil y un atropellos que sufren los presos allá en el estado de Chiapas, y bueno, pues decidieron instalar una huelga de hambre desde hace 18 días para demandar su libertad. Y bueno, pues nos lo ha compartido la información en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Que Huelga, entre otros colectivos, la Popó Rosita o Frecuencia Libre, ahí la radiodifusora de San Cristóbal de las Casas. Y en este caso ahora Avispa Media nos comparte también la información. Pues también nos da el recuento de que desde el pasado 15 de marzo 6 presos iniciaron huelgas de hambre en 3 penales de Chiapas. 3 días después, 7 personas más se unieron a las acciones para demandar su libertad inmediata. mejores condiciones carcelarias y justicia por los actos de tortura cometidos por agentes del Estado en su contra. En total, 20 reos participan en las acciones de protesta, incluyendo las denuncias realizadas en penales de Copainala, playas de Catazajá, Villa Comatitlán e incluso su arresto domiciliario en Chiapas. Llevamos ya 5 días en huelga de hambre y no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno y de ninguno de los servidores públicos corruptos. Ya que nosotros no tenemos dinero para ofrecerles, es por ello que no nos hacen caso de nuestra demanda y exigencia de libertad. El gobierno, para él no valemos nada, ni siquiera escucha nuestras voces, denuncian presos de la organización Vinitetic en resistencia desde el penal de Comitán al sur del Estado mexicano. Todos los reos en huelga son indígenas y entre las irregularidades en sus procesos jurídicos, no contaron con intérprete pese a ser monolingües, lo cual dificultó su defensa legal. Y en algunos casos llevan hasta 15 años recluidos sin recibir sentencia. En México existen 8,000 personas indígenas recluidas. Las entidades federales que concentran la mayor población carcelaria nacional son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero. Y bueno, pues parte de la información que nos comparten de estas acciones. Y bueno, pues entre los 7 presos está la organización Solidarios de la Voz de la Mate, que también se sumaron a esta movilización, entre otros compañeros. Y bueno, los invitamos a que conozcan más esta lucha en el portal de avispa.org. Y bueno, pues libertad para todas las presas y presos políticos y presos abajo los muros de las prisiones. Vamos con más información.
Y la siguiente nota de Sputnik News. La pelea de un pueblo de México por defender su agua de la especulación inmobiliaria. Bueno, pues habla de las diferentes luchas que se tienen lugar en la Ciudad de México. La calidad de vida en la Ciudad de México ha empeorado ante el desmedido crecimiento de complejos habitacionales de mala calidad y a altos precios, que afectan la vida comunitaria y también a las napas subterráneas de agua. Sputnik te presenta un caso que refleja este grave conflicto que afecta a la población. Después de 3 años de pelea, la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán logró la suspensión de la obra que la empresa Quiero Casa tiene en la avenida Aztecas número 215 al sur de la ciudad. La lucha empezó cuando los vecinos se percataron que la inmobiliaria había acabado tan profundo para construir 3 pisos de estacionamientos subterráneos que alumbraron un acuífero. Sin embargo, la suspensión no respondió al ecocidio, como han bautizado, al desperdicio de 5 millones de litros diarios de agua vertidos al drenaje, como podría suponerse en una ciudad donde el agua es un recurso escaso. La sanción respondió a que la inmobiliaria construyó más pisos que los permitidos por el Programa de Desarrollo Urbano Local y no al desperdicio que implica echar a perder el acuífero de la zona, además de las consecuencias en el suelo de la ciudad. El fuerte impacto que la extracción del agua subterránea tiene en la vida de la ciudad, que se manifiesta en la aparición de socavones o en la amplificación de los sismos, se miran secundarios si uno pone en primer plano la escasez de recurso del sistema hídrico para abastecer la capital mexicana. Los vecinos indican que el acuífero fue descubierto en febrero del 2015, pero recién el 30 de agosto del 2016 tuvieron la información científica que respaldó su intuición, cuando el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó su reporte técnico sobre el origen del agua del predio. Miguel Cancino, procurador ambiental de la Ciudad de México, confirmó a Sputnik que el agua que surge en Aztecas 215 llega desde el cerro Chichinahuatzin tras recorrer 32 kilómetros hasta Coyoacán, desde los límites de la capital con el estado de Morelos. La PAOT resolvió que el agua no puede desperdiciarse, pero su resolución no es vinculante. A pesar de que las evidencias del daño ecológico cometido, la empresa no ha sido sancionada. Para mitigarlo y buscar que el agua continúe su curso, la inmobiliaria presentó un plan de construcción adicional llamado Proyecto Cantera, que fue aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La PAOT dio su aval a esta resolución técnica del conflicto como parte de este arreglo. Quiero Casa aceptó rehabilitar 2 de los pozos de agua de la zona, el Cantil y el Moctezuma, y dotar de líquido a los vecinos de la colonia con una planta purificadora durante 2 años. No, pues generosos durante 2 años nada más. Bueno, los vecinos denuncian que esta financiación privada de obra pública puede ser una fuente de corrupción, cuando el organismo que recibe el beneficio es el mismo que debe controlar a la empresa que le da el dinero. Tanto la existencia del acuífero, que es un suelo distinto al que la empresa proyectó 377 nuevos departamentos y 683 cajones de estacionamiento subterráneo, como la construcción de un cinturón para contener el agua. Dicen los vecinos, son cambios sustanciales en la obra, por lo que los permisos obtenidos con información errada tampoco tienen validez. La clausura definitiva, dicen, es la única salida. Quiero Casa es uno de los jugadores mayores del negocio inmobiliario en México. Es el nombre fantasía de las sociedades inmobiliarias Satmasac y Promociones Quiero Vivienda Mexicana, propiedad de los hermanos José y Salomón Chabot Cherem. A partir de las denuncias que han hecho los vecinos de Los Pedregales, se confirmó un frente de denuncia del accionar irregular de esta empresa a fines del 2017, que reunió más gente inconforme. Por un lado, están los de la alcaldía Azcapotzalco, bueno, este es otro caso, dice, los de la alcaldía Azcapotzalco que denuncian que la inmobiliaria se apropió de terrenos ejidales comunitarios pertenecientes a colectivos originarios de la zona, violando el convenio de 163 de la 69 de la OIT. Y bueno, también hay otro caso que dice, la construcción de 972 departamentos en la delegación Venustiano Carranza, que también ha sufrido escasez de agua y obstrucción de la vialidad en la zona, y la aparición de socavones dentro del predio en la obra sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Y bueno, pues sí, así es como hay pues varios casos en la ciudad, pues de este agandalle inmobiliario, y que pues pone en riesgo el futuro de pues de estas colonias.
Sí, bueno, también quería mencionar que recién están promocionando para el 3 de abril un foro que se llama Vivir en el Centro. Este foro que maneja varias mesas de trabajo, según de diálogo, pero está involucrada justamente la página, bueno, más bien el proyecto MejorCiudad.org, y esta organización pues también forma parte. Uno de los integrantes del consejo consultivo es uno de los Chabot. Entonces, ahora están echando ojo a pues estas viviendas en pues más bien que son como unidades habitacionales en el centro de la Ciudad de México, porque pues ya se han realizado desalojos de familias que viven en esa zona, justamente donde están pretendiendo impulsar este proyecto que ellos denominan Mejor Ciudad, en alianza con la autoridad del centro histórico. Y bueno, vemos que no nada más es el foco en comunidades que son comunales o de pueblos originarios, sino también en zonas que ellos consideran pues de alto valor económico, ¿no? Y que en este foro pues pretenden meter dentro de la comunidad la idea de cómo ellos mejorar o invertirle a la infraestructura para crear un centro económico mucho más redituable para ellos, ¿no? Entonces, lo preocupante es justamente a todas las personas que están dejando sin vivienda ahora en el centro de la ciudad, y que pues también están siendo avaladas por organismos como pues en el caso de la Ciudad de México, por los proyectos que abonan a intentar mejorar el centro histórico, y el gobierno de la Ciudad de México, Urban Land Institute, que también pues son organismos internacionales. Y pues esa es justamente la protección que tienen familias como los Chabot, que no nada más es su poder económico, sino también todo ese entramado legal y institucional que está alrededor de ellos, pues permitiendo que hagan y deshagan, ¿no?
Sí, pues es toda una complicidad, ¿no? De pues sí, de las inmobiliarias, ¿no? Pues sí. Pues sí, pues esta pues este es un caso, ¿no? El caso de pues de este predio, que bueno, pues ya se ve muy avanzado, ¿no? Esta construcción, ¿no? De la inmobiliaria, o sea, que les valió un pepino esta pues esta prohibición, ¿no? Bueno, no prohibición, pero bueno, el fallo de los científicos, que bueno, esto ocurrió hace más de un año, y pues se lo pasaron por el arco del triunfo, y con toda la impunidad del mundo lo construyeron, al final.
Sí, que aún teniendo sus pensiones de obra todavía siguen trabajando, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el predio de Aztecas 215, en donde han estado quitando los sellos de suspensión de obra, en los que pues todavía está discusión, pues ellos defendiendo su construcción, pues, porque la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México lo suspendió por los niveles y no por el acuífero que se encuentra ahí. Entonces, pues ellos han, inclusive con suspensiones, siguen, quitan los sellos, siguen trabajando, y eso pues es una constante, ¿no? La lucha de los pueblos que intentan defender el agua y ellos que pues intentan defender su patrimonio económico.
Sí, desgraciadamente esto es lo que ha pasado también como con las otras amenazas, ¿no? También en Xochicuautla, ¿no? Que también habían pues ya logrado sacar la maquinaria, sin embargo pues sigue habiendo intentos, ¿no? Y también la construcción del aeropuerto, bueno, la suspensión de la construcción del aeropuerto, pues uno pasa y sigue viendo como toda la, todo como se quedó, y también maquinaria, ¿no? Que no para. Entonces, pues qué pasa, ¿no? O sea, dicen las cosas de dientes para afuera, pero por otro lado pues tampoco hay una congruencia, y bueno, pues también que siguen actuando en la total impunidad, que eso es lo terrible, ¿no? Que pues no importa, ¿no? O sea, si uno piensa, bueno, pues ya se ganó en la parte legal, pues en los hechos vemos que, ¿no? Y bueno, pues vamos a otra nota.
Y referente a las denuncias que se han estado haciendo en redes sociales sobre violencias de músicos, de escritores, no me recuerdo qué otro, académicos y otro rubro ahí profesional que en el que están involucrados hombres que violentan a mujeres. Y estas denuncias pues estuvieron reflejando a través de hashtag en Twitter. Y pues hoy justamente se vio, pues voy a leerles lo que menciona el hashtag #MeTooMúsicosMexicanos, y dice: comunidad, durante esta semana que esta plataforma fue creada, hemos recibido múltiples ataques contra la cuenta y el día de hoy, tras un intento de hacking, finalmente han logrado vulnerar la seguridad. Debido a la sincronía de este evento con la lamentable muerte de uno de los acusados, Armando Vega Gil, creemos que se trata de un intento de censura. Les pedimos a los medios de comunicación que no difundan información falsa. A pesar de los hechos, aquí seguimos con nuestro compromiso de ser una plataforma de difusión y red de apoyo para las víctimas de abuso y violencia dentro del mundo musical. El suicidio de Armando Vega Gil es responsabilidad de Armando Vega Gil. No obstante, para mayor apoyo a las víctimas, hemos abierto un canal de comunicación también por medio de Instagram, y bueno, que tiene el mismo hashtag, pero es @MeTooMusicaMX. Y por último, a cualquiera de los acusados y delincuentes invictos que quieran utilizar este doloroso evento para desacreditar al movimiento internacional, así como a las denuncias en su contra, queremos informarles que por más que nos sigan violentando, no nos vamos a callar. Ahora más que nunca seguimos en apoyo a las víctimas y también a las que aún no se atreven a alzar la voz. Yo sí les creo. Y bueno, pues esa es la respuesta. Justamente, pues ahorita, después de que se dio a conocer la noticia del suicidio de este integrante de Botellita de Jerez, que más allá de lo que, de las opiniones que cada quien podamos tener sobre el hecho y sobre pues las circunstancias que orillaron a esta persona a tomar esa decisión, pues él lo aclaró, ¿no? Fue su decisión personal y es totalmente respetable. Así como también debería ser parte de responsabilidad y de respeto a todas esas mujeres que en forma anónima deciden acusar a quienes las violentaron en algún momento de su vida, ¿no? Y que eso no necesariamente tiene que ver con la percepción de los hombres de considerar si violentaron o no a las mujeres, porque esa no es su perspectiva, es la perspectiva de quienes la experimentaron y que pues hoy enfrentan pues a toda esta vorágine de comentarios que más parece una cacería de brujas hacia las mujeres que decidieron denunciar y pues que se están agarrando de un hecho, una muerte que pues es lamentable y que pues tampoco tiene que ser usado como arma, ¿no? Otra doble arma para las mujeres que denuncian una violencia, porque eso es también revictimizar a quienes denuncian y a quienes ejercen ese derecho, y que pues aunque sean en el anonimato, también ese es un derecho, ¿no?
Sí, pues sí, es como pues culpabilizar de nuevo a la mujer por todo, ¿no? O sea, la mujer es responsable de todo, ¿no? O sea, en todo momento ella es la que tiene la culpa. Y bueno, realmente sí es todo un uso muy mañoso, ¿no? Inclusive es raro que hasta algunos periódicos serios, bueno, no sé qué tan serios, bueno, usen como el término de que, bueno, fue tras, o sea, dice la portada de Proceso, dice tras, músico se suicida tras una denuncia de feminicidio. Y bueno, pues de alguna manera siguen, bueno, no de feminicidio, pues, o sea, de abuso, ¿no? Porque, ajá, entonces, pues, sí es un uso muy excesivo de pues de la muerte de esta persona. Y bueno, pues en su mensaje póstumo, pues él dice: no se responsabilice a nadie de mi muerte y eso. Y bueno, pues justamente es su decisión, ¿no? O sea, creo que también hacer es un uso excesivo, porque pues él mismo lo planteó en su carta.
Sí, para esa Liga de la Justicia que salió hoy a pues digo, ya no lo pueden convencer que no lo haga, porque ya lo hizo, ¿no? Pero también, o sea, que se han agarrado diciendo que por qué las mujeres no denuncian legalmente a sus violadores, y por qué después de 3 años, por qué después de 10 años. Pues les recordamos que hay casos en donde las mujeres denuncian a sus violadores y aún así tienen que ir a refugios porque no los apresan y ellos siguen hostigándolas y las siguen violentando. Y aún así, también ha habido casos de mujeres que siguen un proceso penal, el tipo sale libre y después él regresa a violarlas o asesinarlas. Entonces, esa es justamente la razón por la que estas denuncias se están realizando totalmente en el anonimato, para evitar que las denunciantes pongan en riesgo su integridad. Y esa es por la razón principal por las que no se realizan las denuncias ante un MP, porque hasta la fecha son pocos los casos en los que quienes van y denuncian, las mujeres que van y denuncian, pues han tenido justicia en sus casos. Y vemos, por ejemplo, el caso de Yakiri, ¿no? Que ella asesinó a uno de sus violadores y la que fue a prisión fue ella. Y ella fue acusada de asesinato. Y hoy estábamos viendo entre las publicaciones que lanzaron medios oficiales que incluso por el asesinato, digo, el suicidio de Armando Vega Gil, ahora se está realizando un expediente de investigación por homicidio culposo por otras causas. O sea, ni siquiera es considerado, a pesar de su carta, como un suicidio, como una decisión voluntaria. Todavía después de su muerte intentan responsabilizar a la denunciante, ¿no? Y ahí esos casos no los investigan. No ha habido un expediente que investigue todos esos casos que se han estado presentando contra quienes han sido imputados, y aunque no esté bajo el anonimato la víctima, de todos modos esas denuncias no proceden. Entonces, esa es una de las principales razones por las que se decidió, entre otras, pues ahora sí que cada grupo de defensa de derechos de las mujeres que decidió abrir cada uno de esos hashtags, pues sabe las razones que los impulsaron y los casos que conocen, que los motivaron a realizar esas plataformas de difusión, pero pues principalmente es el que no hay respuesta a las denuncias, y pues todo lo contrario, ¿no? Siempre hay una criminalización hacia las mujeres de que son responsables de los hechos violentos que ejercen contra nosotras, ¿no?
Sí, pues sí, ¿no? Y sigue, los feminicidios pues se siguen contando día tras día, ¿no? O sea, todos los días siguen apareciendo personas, mujeres asesinadas, ¿no? Hay un caso de hoy, ¿no? Que no es tan sonado como el de el suicidio de Armando Vega Gil, y es, bueno, de una niña de 16 años, bueno, de una joven de 16 años llamada Jennifer Sánchez Domínguez, que estudiaba en el CCH Oriente de la UNAM, que desapareció hace 10 días y, bueno, pues se fue encontrada sin vida la mañana de hoy. Y bueno, pues bueno, estos casos son cosa de todos los días y pues no hay tanto revuelo, ¿no? En los medios, ¿no? En la indignación, en esta conmoción, ¿no? Que les causa pues el suicidio de este personaje, sin duda, pues un artista, ¿no? Que tiene pues como muchos de los que son denunciados, pues también son personas que tienen su mérito, ¿no? Que tienen sus méritos y que por eso realmente la gente pues se les caen sus ídolos, ¿no? Y eso es lo que les duele, ¿no? O sea, estos ídolos que están inmaculados o que no son incapaces, los santificamos, ¿no? Y donde no es capaz esa persona de cometer un error, bueno, no un error, sino de ser un ojete, pues, un pasado de lanza, un abusivo. Y el hecho de que la gente, las mujeres, lo denunciemos, no debe de ser eso una razón para que o seamos descalificadas, seamos puestas en duda, seamos tildadas de mentirosas, de exageradas, de violentas, de querer destruir a la sociedad y querer destruir a los hombres y todos estos términos, ¿no? Que nos catalogan nosotros como feminazis, cuando lo que estamos haciendo es diciendo lo que nos pasa, ¿no? No debería de haber una reacción tan violenta y tan negativa de parte de los hombres, ¿no? O sea, porque realmente pues se trata de romper el silencio y decir qué es lo que nos está pasando, ¿no? No debería de causar esta victimización de parte de los hombres, ¿no?
Sí, y para, bueno, también ahí es como en ese discurso violento que luego no están conscientes quienes siguen a personas como Armando Vega Gil, pues sí les invitamos a que escuchen las canciones, la letra de las canciones que escuchan así hasta de cotorreo, ¿no? Para que vean, bueno, también ahí se den cuenta del tipo de violencia que están escuchando y que inconscientemente lo están reproduciendo, pero no están conscientes de eso. Entonces, también es eso, no era una persona que estuviera exenta de ese tipo de vicios, porque pues finalmente es parte de la reproducción sistémica que estamos en riesgo de reproducir incluso nosotras, ¿no? Entonces, no neguemos esa posibilidad, posiblemente, no neguemos esa situación que es presente día a día, también seamos conscientes de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que decimos, ¿no? Para que esa violencia no la sigamos reproduciendo y pues deconstruyamos ese ser que luego nos impone el mismo sistema y que pues termina en situaciones como el feminicidio de Jennifer de 16 años y que está originando ahora un paro de 72 horas a partir del 2 de abril en el CCH Oriente debido a su feminicidio. Y bueno, esto sería ya la última nota que comentamos en el noticiero del día de hoy. Y pues les agradecemos su escucha y que nos hayan acompañado en esta emisión y los invitamos a acompañarnos en la siguiente emisión del viernes y a difundir y a compartir las noticias de los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen.
Bueno, pues nos despedimos y esperamos contar con su compañía la próxima emisión. Y bueno, mientras tanto, les deseamos pues una buena semana. De este lado se estuvo con ustedes Su.
De este lado Evo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y nos pueden encontrar en las redes sociales y en el Fediverso, en Mastodon y en Diáspora.
De este lado Pancho. Y vámonos con una canción.
Y de este lado Witsi y regreso al Pancho.
Y ahorita vamos a escuchar un rap yucateco de que nos compartieron por redes. Venga, se hace rap. Vámonos. Yo.
Pancho Coquín, le tiu lef muy yoli. Tu la chamene quiche, le ti tu cocotani. Utu chacornal, si yo la meya gil. Guamu pacunal, le ti bishke no peti. Le ti ma ay caliche, no canal cucalcic. Queche popiwa, le ti hachki uyubik. Utu chacornal, matana sabe chic. Mishpiki kekin, le ti tzokulikil. Tu salu yukul, tanu chuplu chanchu. Tu salu chaluch, le lo matu tu bul. Ujai gal, tunku yuko menu tu colnal. Ukuch mi yo cheyen, tanu bime ya ti cash. Tanu tati me gembat, ya lo brisi kyushunan. Ubeki kihana, kima kuyo el coluna. Ujai gal, tunku yuko menu tu colnal. Ukuch mi yo cheyen, tanu bime ya ti cash. Tanu tati me gembat, ya lo brisi kyushunan. Ubeki kihana, kima kuyo el coluna. Chan colnal, te chuyumi le cash. Ukuch mi sabu canta, no binu shimbal. Kumanu tu chan wech, tu shimbal yo le ve. Kumanu tu colnal, yete luya la pe. Tanu binu shimbal, marco chuki chukol. Tanu binu yubi kukai le megento. Chichubin cha colnal, cha luyilik bichunal. Ucha luyilik, guamatanu cantal. Me llamo meya gil, eti zoku betik. Enkine tu bikil, eti kusu tu nahil. Llamo meya gil, utu colnal otil, que eso cucanache no canal cucolí, tu menantita aquí, le tita nunca estic, usted lo manic, le chambas cabetí, le tija tu luchaná, tenebe uchiliquil, le champequi más cuyol que no yilu yumi, bello, bello, tu colnal, ADN maya, maya, producciones, balil, balil, hijo del sol, hijo del sol, que más cuyol coluna, la kik, la kik, estudios, estudios,
Golnal, golnal, golnal.